Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal cubano condena a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbo a 5 y 9 años de prisión respectivamente.
Ratifican las sentencias contra ciudadanos que participaron en las protestas del 11J en Palma Soriano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica las penas de hasta 30 años de prisión impuestas a los manifestantes.
Los apagones son cada vez más prolongados en casi todo el territorio cubano.
Prolifera en la isla el uso de vías alternativas para paliar la escasez de medicamentos.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales condenan presunto espionaje telefónico ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.
El ejército ruso logra importante avance en su intento por capturar una región del este de Ucrania.
La Corte Suprema de Estados Unidos revoca la sentencia que legalizó el aborto en toda la nación.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, además 24 de junio de este año 2022. Y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Los artistas contestatarios cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente, informó este viernes la Fiscalía General de Cuba.
Otero Alcántara y Castillo Pérez fueron sancionados por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en el primer caso, y de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Héroes y mártires en el caso de El Osorbo, según se desprende de una nota de la Fiscalía.
El juicio de ambos artistas, considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, se realizó los pasados 30 y 31 de mayo en La Habana, en el tribunal del municipio de Marianao.
La agencia de noticias EFE recuerda que la Fiscalía había solicitado inicialmente 7 años de cárcel para Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro y preso desde el pasado 11 de julio, y 10 años para Castillo, coautor del tema Patria y Vida, himno de las protestas del 11 de julio y encarcelado desde hace un año. Vamos a establecer ahora el contacto en vivo aquí en este noticiero del mediodía con el periodista independiente Esteban Rodríguez, además fundador del movimiento San Isidro, y nos tiene reacción ya sobre estas condenas que ha dado a conocer ya el tribunal. Esteban, gracias por acompañarnos en este noticiero del mediodía.
No, gracias a usted por invitarme y poder aquí expresar lo que estamos sintiendo ahora mismo la mayoría de los jóvenes del exilio y dentro de Cuba.
Uh-huh. ¿Qué están sintiendo? ¿Se esperaban que estas condenas llegaran de esta manera que han llegado, Esteban?
No, nosotros siempre pensábamos que la dictadura iba a actuar así. Desde el momento que decidieron montar el circo para hacerle juicio, sabíamos que ellos iban a terminar a hacer esta barbaridad. Lo que pasa es que, como quiera que sea, la noticia sorprende y duele. Y una vez más que ha demostrado cómo ese régimen totalitario no le importa para nada el arte, no le importa para nada nada, simplemente aplasta y pisa sin piedad a todas las personas que levantan o expresan sus sentimientos por una libertad dentro de Cuba.
Pudimos ver a través de Twitter en una demanda que se realizó que incluso Alcántara decía que había visto a los Orbo y que continuaba con los problemas de salud. ¿Tú has tenido esa información, Esteban?
Sí, Michael Osorbo me llama a cada rato y hemos podido hablar, y sí, Michael tiene los glándulos todavía, estos glándulos en la garganta, también está padeciendo un pie que no está permitiendo casi caminar. Y Michael, recordar también que Michael le dio una neumotora cuando estaba en Cuba, producto de un accidente que tuvo, y entonces Michael va a ser enferma, ¿ves? Y todo esto, todo esto traigo como contraste, que en este momento Michael, su salud está como muy agravada, y entonces el régimen, a pesar de que está pasando todo esto, se empeña y se ensaña, porque no solamente hablar que no solamente no fueron Luis Michael en esta causa, fue sancionado también Félix, el joven que se encontraba el día de la protesta con el niño en la mano, a 5 años de prisión de libertad, y 2 personas más a 3 años de trabajo correccional sin internamiento.
Esteban, ¿se conoce alguna reacción de la familia?
Sí, la familia ahora mismo, yo pude hablar con el tío de Michael, pude hablar con su esposa, todos están muy tristes, están muy molestos, incluso jóvenes dentro de la isla me están escribiendo que quieren salir a las calles porque no quieren aceptar, no aceptan esto. Indiscutiblemente, Luis Manuel y Michael son un líder para los jóvenes que están dentro de Cuba, son el motor, el impulsor para muchos de la protesta del día 11 de julio, y entonces... incluso nosotros también queremos, de una forma u otra, aquí también en Miami, estamos en Miami también, salir a las calles también para expresar nuestro descontento por lo que está pasando en Cuba.
Uh-huh. Esteban, estaremos pendientes de lo que van a realizar los integrantes del Movimiento San Isidro, además de los comunicados de prensa que van a sacar, y además, evidentemente, del proceso de apelación que me imagino que los familiares en este momento van a comenzar a realizar desde la isla. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Y nosotros continuamos aquí en este informativo.
Precisamente en Cuba, un tribunal de Santiago ratificó las sentencias impuestas a 16 manifestantes el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba dispuso el internamiento en prisión del activista Andrés Lugo López tras concluir este jueves el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue condenado a 8 años de prisión junto a otros 15 participantes en las protestas antigubernamentales por delitos que van desde instigación a delincuencia, desórdenes públicos, desacato, atentado, resistencia, evasión de presos o retenidos, daños y denegación de auxilio, hasta desobediencia.
A los 16, la misma cantidad de años que llegó la sentencia. No bajaron a nadie.
Informó la esposa Jenicel Rodríguez Gondres.
Lo pasaron y se lo llevaron. Ya se lo llevaron relajado. Le dijeron que tenía que llevarle la tanqueta y las cosas para la policía.
Las condenas más altas de 12 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, Jorge García García y Jorge Reinier Arias García, cuya madre, Susana García Villa, afirmó.
El trío fue las cosas como habían pasado y todas las mentiras que se habían inventado que él le dijo allí en el juicio y la manipulación que se hizo con todo. Y pidió después que lo sacaran, que no quería estar allí, que no quería seguir escuchando mentiras.
Y agregó García.
Los muchachos, cuando los sacaron a todos ellos y se empezaron a dar golpes, salieron protestando y en el carro empezaron a dar golpes a Siena. ¡Libertad, libertad!
La fiscalía asegura que los acusados tocaron en las puertas de sus vecinos para convocarlos a asistir al despliegue popular que exigía libertad para los cubanos, medicinas y alimentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Rallón, condenó las sentencias impuestas en la isla a las personas que se manifiestan contra el gobierno.
Rallón declaró en Twitter que condena las penas desproporcionadas en procesos sin garantías que buscan silenciar cualquier voz que exija libertad y democracia para Cuba.
El relator de la CIDH criticó duramente las penas de 18 a 30 años de prisión por haber salido a manifestarse el 11 de julio contra el régimen comunista.
La Fiscalía cubana anunció en un comunicado que resultaron sancionados 74 acusados y en 2 se dispuso su absolución.
Las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 56 de ellos, con 22 penas de hasta 10 años, 30 entre 11 y 15 años y 4 entre 16 y 18 años de privación de libertad, precisó la Fiscalía cubana.
La seguridad del Estado advirtió a familiares de presos políticos del 11 de julio en Güines, Mayabeque, que no salgan a manifestarse en el primer aniversario de las protestas populares y que moderen sus publicaciones en redes sociales. Maybol González, esposa de Noslén Roque Cordero, sentenciado a 10 años de cárcel por manifestarse, dijo a Radio y Televisión Martí que el jueves, durante el interrogatorio policial, los agentes le propusieron convertirse en su colaboradora.
Pero cuando llegamos ahí, el oficial de guardia no sabía para qué era esa situación, que él no tenía conocimiento de eso. Hasta que llegó Gabriel, que es quien fue quien nos atendió, y nos dijo que sí, que la situación era para él, que no era para nada malo, que era para hablar con nosotros. Y bueno, había una multitud grande, no solamente nosotros las mujeres del 11, ¿ves? Había muchas personas más, porque supuestamente habían dado como un toque de caldero que hubo en la calle 8, una calle mencionada aquí en Winnie, y esas personas estuvieron citadas. Entonces ya me atendió, es un agente de la seguridad del Estado, y en ese momento entra el agente Jenis Landis Medina Hernández, que quien acusa a mi esposo, y es esa barbaridad de años que le echan, y le dije, mira, por él está mi esposo preso. Me levanté hasta incluso de la silla. Le dije, por él está preso mi esposo. Y el muchacho salió, y él salió atrás del muchacho. Parece que le dijo, no entres más, no sé, sabrá Dios. Él cierra la puerta, ¿ves? Ya cuando él entra, me dice que por favor, que ellos están para ayudarnos, que no salgamos el día 11, que paren las redes. Entonces me dijo, mira, piénsalo bien, yo te voy a dar mi número de teléfono para que tú me llames lo que tú necesites. Le dije, mira, no se preocupe, que yo tengo bastantes personas que me ayudan y que trabajaron para él, como si yo me enteraba de algo, que denunciara algo, porque ellos quieren saber todavía. Hoy ellos no tienen un principal. Ellos quieren buscar a esos líderes. Aquí hay como 3 o 4 muchachos que supuestamente dicen ellos que eran líderes y que todavía hoy, hace 11 meses, ellos no han podido coger.
Y continúa en la isla el malestar por los prolongados apagones que afectan a la mayoría de las provincias. Tomás Cardoso tiene la información.
Se mantiene fuera de servicio 6 unidades termoeléctricas en el país luego de que la estación de Felton, ubicada en Mayarí y Holguín, entrara en funcionamiento. Mientras tanto, se intensifican los apagones en el territorio nacional y con ello también se incrementa el malestar entre la población, alertaron cubanos desde varias provincias de la isla. También la Unión Eléctrica prometió informar previamente sobre los bloques de apagones en todas las provincias, algo que no se está cumpliendo, dijo desde La Lisa, en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz, donde los apagones diarios duran varias horas.
Un programa de apagón es que te digan, en tal municipio se va de tal hora a tal hora, es decir, programadamente, y tú sabes y tú te preparas, eso no existe. Siempre aquí, en la misma zona aquí, cuando no falta un edificio, falta en la otra.
En San Antonio de los Baños, en Artemisa, aumenta el descontento con los apagones y se incrementa la presencia policial en las calles, señala Daniel Alfaro Frías.
Ya no hay apagones, hay alumbrones de 4 o 5 horas y el resto es apagón, y así está mediando la vida del cubano, entre apagón y la falta de agua y falta de comida, el malestar social es algo que se agudiza cada día más.
La situación con los apagones es muy compleja en Bayamo y Manzanillo, en la provincia de Granma, cuenta el campesino Emiliano González.
8 horas, 10 horas, 12 horas, sin anunciar, sin decir nada, es una locura. Aparecen carteles, las personas dicen consignas contra el gobierno.
Julio César Góngora es impedido físico y vive en la ciudad de Pinar del Río, y comenta sobre la falta de fluido eléctrico.
12 horas por lo menos, interrumpen por la mañana, 4 de la mañana, hasta las 11 por ahí, vuelven a interrumpirlo hasta las 9 de la noche. Hay mucho descontento, es un impacto general.
La capital de Holguín sigue con serias interrupciones en el servicio eléctrico, advierte el activista Ramón Zamora.
Hasta 6 horas. Esto es constante, esto es diario. El pueblo ya está obstinado de tantos apagones. No hay una información de cuál es el horario de los apagones.
Es caótica la crisis con los apagones en Guantánamo, comentó el activista Henry Coto Guzmán, territorio que visitó el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La realidad es que los apagones sobrepasan las 13 horas. Le están quitando 7 horas en el día, pues llega la corriente 3 horas y de ahí vuelve a irse por 6 horas más. La policía ha cogido de salir en hora de la madrugada a ver a quién agarran en la calle pintando carteles, porque la gente ya no da más.
Y desde el costero municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos apuntó.
Aquí en el reparto Armando Silva, donde vivo, en 24 horas hasta 9 horas sin corriente. No hay alimento, no hay transporte, la salud no funciona. Aquí todo es un desastre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Establecemos el contacto con Cuba en estos momentos con Rosemary Hernández, ex esposa del rapero Michael Castillo y esposa también, madre de su niña. Acabamos de perder el contacto, pero más adelante estaremos estableciendo el contacto con ella. Sí, continuamos ahora con más informaciones.
Los cubanos podrían enfrentar riesgos para su salud al tomar diferentes alternativas debido a la falta de medicamentos en Cuba. Ibet Pacheco tiene más detalles.
Los cubanos acuden a las redes sociales en busca de cualquier tipo de medicamento en lo que ya se ha convertido en un mercado informal ante la falta de fármacos y otros insumos médicos en la isla. En Farmacia Cuba, uno de los sitios en Facebook, los usuarios preguntan, entre otros, por antibióticos, diuréticos, medicamentos para cardiopatías y enfermedades de la tiroide que hayan sido importados al país por personas que los venden a un precio inalcanzable para muchos. En el mencionado sitio, el usuario Yadrián buscaba tramador y mercurio. Yadrián acudió a las redes sociales porque no hay otra vía para conseguir los medicamentos en este momento. Así lo expresó a Radio Martí.
Porque ahí es donde único se puede conseguir. Porque en la farmacia ni en la calle se puede encontrar. Mercurio ya lo pude conseguir. Unos pomitos de 40 mililitros en 350 pesos cada uno. Es bastante dinero. 1.400 pesos ahora mismo es casi la mitad del salario o un poco más de la mitad de muchas personas aquí.
Sobre el tema también conversamos con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde Holguín señaló a Radio Martí.
Desgraciadamente, las farmacias están muy desabastecidas. El desabastecimiento incluye todos los grupos farmacéuticos.
Según Cardet, la alternativa de medicina verde puede ser peligrosa si no es debidamente prescrita.
Muchas veces el uso indiscriminado de esas sustancias naturales acarrean otros problemas de salud que son muy importantes. No podemos dejar atrás la hepatotoxicidad, o sea, el daño hepático que pueden ocasionar muchas plantas y las...
Establecemos el contacto con la isla con Rosemary Hernández, ex esposa y madre de la hija de Michael Castillo El Osorbo, porque acaba de recibir la sentencia por parte del tribunal. Rosemary, gracias por acompañarnos. Acabas de recibirlo cuando te acabamos de establecer contigo la comunicación.
Realmente no lo he recibido. O sea, solo lo vi por el internet. Pero realmente no lo he recibido, el abogado, no he tenido noticias del abogado. De hecho, lo estoy tratando de contactar para que me explique, porque debería de darme una notificación sobre la sentencia, pero no he podido contactar con él.
¿No has podido contactar con el abogado? ¿Te acabas de enterar por el internet? Por
Me acabo de... Ajá, por la página de Fiscalía, sí.
¿Te sorprendió? ¿Tenías esperanza que quizás no fuera la sentencia de esta manera?
Bueno, ¿qué le digo? Yo estoy ahora mismo muy muy triste, súper triste con esta noticia, porque realmente no sé si es verdad lo que publicaron ellos. Yo tendría que hablar con el abogado para entonces estar completamente segura de esto, porque esto verdaderamente es injusto, y si realmente esa fue la sentencia, nosotros vamos a hacer apelación.
Claro, ¿qué se sabe de la salud? ¿Cómo está él?
Él en estos momentos está bastante bien. Tiene días que a los ganglios le dan dolores, pero por lo general está bastante bien.
A estas horas...
Ayer mismo yo hablé con él y me dijo que estaba bastante bien. A veces le da fiebre, le da dolores. De hecho, ayer mi niña fue a verlo.
Rosemary, quiero preguntarte, ¿tú tienes visita para estos días o en la próxima semana personal para ver a Michael y hablar con él con respecto a lo que van a apelar?
Bueno, de hecho él me estaba diciendo que iba a tratar de averiguar cómo podíamos ir yo y la niña a una visita familiar. Que la niña, ayer tuvo visita, pero solamente fue la niña, o sea, la niña con su actual ahora.
Claro. Rosemary, dijiste anteriormente que estás intentando establecer el contacto con el abogado, que el abogado no se ha comunicado contigo en este momento que estamos hablando, y que tienes pensado, ustedes tienen pensado apelar.
Sí, tenemos pensado apelar. Bueno, estamos de acuerdo con esto. Le estaba, estoy tratando de contactar con él, pero no me ha respondido aún. Por eso quiero esperar a ver cuál es la respuesta que me va a dar, para entonces yo saber lo que tenemos que hacer.
A estas horas,
realmente no.
Sí, perdón, a estas horas, ¿has recibido ya llamadas de algunos familiares, amigos o algo, o alguno allá en Cuba que se haya enterado de la noticia?
Sí, he recibido varias notificaciones de lo que ha pasado. Acabo de abrir mi teléfono, acabo de abrir internet y veo esto. Y no me había percatado. Y ¿cómo va a ser eso? Y el abogado es el que debe decírmelo. El abogado es el que debe decirme.
Claro.
La sentencia que le dieron.
O sea, tú te enteras por una tercera persona. Alguien te dice, mira, esto está colgado en el internet, la sentencia por parte de la fiscalía, porque ha sido la fiscalía quien dio a conocer la sentencia del tribunal.
Yo me entero por el internet que salió ahora, o sea, que lo compartió el phone, que el amigo de Michael. Él está allá. Y ahora es que lo veo y le pregunto, pero Fonky, ¿dónde viste esto? Y entonces él me dice que lo vio en la página de fiscalía. O sea, que lo pusieron por ahí.
Pues estaremos pendientes.
Ahora mismo estoy atormentada con esto. Porque no, yo no estoy de acuerdo con esto, eso no lo voy a permitir.
Bueno, pues estaremos pendientes y además de la comunicación, Rosemary, que te dé el abogado del caso, lo que te diga, lo que te oriente, estaremos pendientes de todo el proceso y sobre todo del proceso de apelación. Gracias, Rosemary Hernández, por acompañarnos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Rápidamente nos vamos ahora a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este viernes. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita, con Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical del Atlántico Oriental pudiera convertirse en una nueva depresión tropical la semana próxima cuando se acerque a las aguas del Atlántico Central. Pero la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan entre el anticiclón del Atlántico y un centro de altas presiones del Golfo de México. Condición esta que parece garantizar buenas condiciones del tiempo para nuestra región hasta mañana sábado. Pues el domingo se espera un aumento notable en la producción de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. La mar estará tranquila en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:22, más informaciones.
Las fuerzas ucranianas se retirarán de un enclave estratégico, lo que representa un importante avance para las tropas rusas en su intento por controlar la región del Donbass. Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la decisión de la Unión Europea sobre la incorporación de Ucrania es un asunto del bloque regional. La agencia de noticias AFP tiene más detalles.
Retirada ucraniana de Severodonetsk. Las fuerzas que combaten por Kiev recibieron la orden de salir de esta estratégica localidad, tras semanas de una tenaz ofensiva de las tropas rusas que dejó la ciudad industrial reducida a escombros. La toma de Severodonetsk permitiría a los rusos avanzar sobre la localidad vecina de Lisichansk, consolidando su control en la región de Lugansk y permitiendo progresar en su ofensiva por la cuenca minera del Donbass, que desde 2014 está parcialmente bajo control de separatistas prorrusos. En la vecina región de Donetsk, su gobernador afirmó que ninguna ciudad es segura para los habitantes. La noticia llega pocas horas después de que la Unión Europea mostrara un contundente apoyo a Ucrania otorgándole el estatuto de candidato, aunque este proceso puede tardar años antes de que el país logre integrar el bloque.
Continuamos con más reacciones con respecto a las condenas que se han dado a conocer hoy contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo. Establecemos ahora el contacto con la curadora de arte Claudia Genluí, quien nos ha llevado durante todo este tiempo la información de Luis Manuel, y también han conocido hoy la sentencia. Claudia, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Estábamos pendientes de la sentencia y ustedes las han dado a conocer. Incluso en Cuba han conocido que lo han compartido ustedes a los familiares que se encuentran allá. ¿Qué tienen pensado realizar en este momento ante la sentencia que ha recibido Luis Manuel?
Bueno, en este momento estoy tratando de contactar con los abogados, sobre todo con el abogado de Luis Manuel en mi casa. Anameli también está tratando de contactar con el abogado de Michael, justamente para trazar una estrategia que ya estaba pensada, que estamos valorando la posibilidad de apelar. Tú sabes que en un régimen dictatorial como Cuba, como hemos ya visto a lo largo de todo este tiempo, todo el sistema legal es totalmente arbitrario. Entonces todas las acciones que se puedan hacer desde el mismo punto de vista legal es prácticamente... no tienen efecto ninguno sobre las medidas que ellos puedan determinar o no con respecto a una sentencia o a cumplir o no incluso esa sentencia. Yo decía en entrevistas anteriores que todo esto desde la prisión, desde el encarcelamiento de Luis y Michael hasta el juicio no ha sido más que un gran teatro, como ya predecía Luis Manuel en una serie que hacía de fotografías y dibujos y performance en el año 2019, es un gran teatro, es una gran construcción. Y esto, una vez más, lo que deja en evidencia es justamente lo que es la dictadura en Cuba, ¿no? Lo que puede hacer. Tengamos en cuenta, creo que es importante reflexionar sobre este punto, que Luis y Michael están siendo acusados única y exclusivamente por hacer arte. Eso es totalmente... condenable en cualquier lugar del mundo. Es una posición de un gobierno con respecto al arte independiente, al arte libre, y ahí lo único que dejamos, lo que deja ver justamente es el miedo que le puede tener al alcance que ellos han logrado en el pueblo, en la sociedad civil cubana, a partir justamente del arte, ¿no? Michael y Luis son reconocidos dentro de Cuba como dos figuras con las que la gente se siente identificado y con la gente conoce su trabajo, más allá del activismo, es a partir del arte que hacen, de esa implicación social que tienen las acciones que ellos hacen.
Me decías que estaban intentando establecer el contacto con los abogados para comenzar todo este proceso de apelación. ¿Ves factible que pueda apelarse y que Luis Manuel y Michael salgan de la prisión?
Una certeza no tenemos con respecto a eso. Lo que usted puede estar seguro y todo el mundo puede estar seguro es que nosotros vamos a hacer todo lo posible, ya sea dentro de las estrategias que se utilizan dentro de Cuba como a nivel internacional, toda la presión que podamos alcanzar y buscar todo el apoyo que necesitemos. Pero de que pueda funcionar o no es totalmente incierto, porque como ya te decía anteriormente, estamos hablando de un régimen dictatorial donde no hay ningún sistema legal. O sea, ahora mismo podemos mañana apelar que ellos van a seguir haciendo exactamente lo que ellos en el absurdo humano que los caracteriza determinen hacer. No obstante, sí, por supuesto, se vamos a hacer y se está haciendo y se hará, como se ha hecho también hasta ahora, todo lo que está en nuestras manos. Yo estoy esperando, como ya le digo, una decisión por parte del abogado y sobre todo de Luis Manuel, que también en este punto no sé si está al tanto de toda esta situación. Luis Manuel llevaba más de un mes casi, o sea, un mes sin poder llamar, justamente como resultado de un castigo por única y exclusivamente dar una declaración, o sea, una llamada que se grabó y que yo hice pública en su momento. Entonces, no sé si en este punto, si él sabe ya cuál fue su condena, cuál no fue su condena, si quiere apelar, si no quiere apelar. Eso es una decisión que tomaremos en conjunto y de acuerdo también a lo que decía Luis, por supuesto, claro. Y bueno, Michael también.
Claro. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros aquí en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Avanzamos con más informaciones en este noticiero.
La Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora que anuló el caso Roe versus Wade, y se espera que el paso conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la Unión Americana.
El anuncio pone al máximo tribunal del país en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses, quienes apoyan preservar el caso Roe versus Wade, según las encuestas de opinión.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales reaccionan ante el espionaje telefónico ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Marianela Balbi, directora de la ONG Instituto Prensa y Sociedad, dijo a Radio Televisión Martí que el informe de transparencia de la Telefónica, matriz española de la empresa venezolana de telefonía celular Movistar, da cuenta de 861.004 solicitudes de espionaje telefónico tan solo en 2021. Demuestra que Venezuela está frente a un fenómeno de vigilancia por parte de un Estado autoritario y que practica la persecución de sus ciudadanos.
Estamos también ante una actitud irresponsable por parte de empresas de telecomunicación privadas que están respondiendo de esta manera a unas solicitudes desde un Estado sin respetar estándares internacionales claramente establecidos para el uso de intercepciones de comunicaciones privadas y para el bloqueo de portales digitales.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes por seguirnos a través de las redes sociales. El lunes volvemos a encontrarnos. Eso sí, continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Por supuesto que vamos a continuar con más informaciones que nos llegan desde la isla. Y allí precisamente crecen las quejas de las madres cubanas respecto a la escasez de medicamentos. Tendremos informaciones con respecto también denuncias por parte de ciudadanos de la capital hacia el transporte urbano. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y los deportes con Pepe Lacayo. Además, hoy es viernes, viernes de Arte Express. Exilda Arjona nos dará un adelanto de lo que tendrá este fin de semana en este espacio. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Crecen las quejas de madres cubanas por la escasez de alimentos para sus hijos. José Luis Ramos informa.
La periodista Luz Escobar dijo que en Cuba la falta de alimentos genera frustración e impotencia en muchas madres y familias que enfrentan una serie de problemas y dificultades para darle de comer a niños y ancianos.
A mí a veces me cuesta con palabras poderlo explicar porque son situaciones que si no las vives no puedes, o sea, y no hay, en la bodega no viene nada de lo que normalmente debe abastecer a la canasta básica, que uno sabe que durante un tiempo eso resolvía algo la situación, pero es que ni eso ya.
La crisis económica que hay en Cuba se evidencia en el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, destacó Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Muchísimas familias le están pasando por esta situación, está relacionado con la crisis que hay en este país, que no han podido abastecer las tiendas como ellos dijeron en un inicio. Ellos dijeron que las tiendas en MDC iban a tener unos productos que iban a permitir que las otras tiendas de Moneda Nacional pudieran estar abastecidas. Y eso no ha ocurrido. Las tiendas de Moneda Nacional están desabastecidas la mayor parte del tiempo. Hay que hacer colas de 8 horas para comprar un picadillo porque ni siquiera puedes comprar 10 picadillos como hacías antes y guardar para una semana y no tener que hacer la cola de nuevo. Pero es que hoy te compras el picadillo y no te lo puedes comprar hasta dentro de 15 días. Es un infierno lo que se está viviendo.
Cada vez son más las madres desesperadas que denuncian su situación, dijo Escobar.
La situación que está viviendo la población es realmente difícil y se expande cada vez más. Y es muy importante que las personas denuncien esto con sus palabras y con su experiencia de vida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la población cubana encara la deficiente situación del transporte en la capital con solo el 40% de los ómnibus urbanos en circulación. Yolanda Huerga aborda algunas de las interrogantes de los habaneros.
Solo el 40% de los ómnibus urbanos funcionan actualmente en la capital cubana, admitieron las autoridades de La Habana en una reunión de trabajo celebrada esta semana.
La cantidad de transporte público que existe es deficiente para una población de casi alrededor de 2 millones de habitantes y a la vez tampoco transporte se deteriora mucho más rápido porque hay que darle mucho más explotación. Entonces sucede una cosa, no hay pieza de repuesto para repararlo.
Consideró el activista habanero Adel Legra Pacheco.
Si Cuba no tiene para pagar, le dan la guagua para que se la paguen en no sé cuánto tiempo. Y luego no hay dinero para pagarlo porque los chinos serán socialistas, pero si no le pagan, imagínate, es la ineficiencia de la empresa estatal socialista en toda la estructura. Y entonces siempre buscas a un chivo expiatorio, echarle la culpa al embargo.
El del transporte se suma al problema del suministro de energía eléctrica y del agua, al de la alimentación y el de las medicinas e insumos que fueron parte de las demandas del 11 de julio de 2021. La crisis se agrava a pesar de las donaciones del exterior de vehículos destinados al transporte de pasajeros. En enero, 84 ómnibus llegaron a La Habana, donados por la Embajada de Japón.
Creo que está en permitir a operadores particulares hacerse cargo del transporte público,
dijo el productor de audiovisual Rudy Cabrera Arcia.
Dar también un poco de apertura a personas que se dediquen a la reparación y mantenimiento de estos vehículos, a poder importar herramientas, piezas de repuesto. Es decir, que en el fondo es descentralizar todo esto del transporte público, porque al final uno se da cuenta de que el precio no es tan alto, pero ¿de qué te sirve cobrar un precio tan bajito cuando luego no hay transporte?
Como medida para paliar la severa situación del transporte público, las autoridades de La Habana instaron a reforzar el apoyo de los vehículos estatales en la recogida de pasajeros y aplicar sanciones a quienes no lo hagan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Durante un evento en España por los 5 años del acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas, un grupo del exilio cuestionó el destino del dinero que recibe Cuba para proyectos humanitarios. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Zaide Chalín, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, criticó el uso de dinero público para financiar actividades en beneficio del régimen de La Habana.
Por un lado me quedé súper sorprendido, anonadado, de que con los impuestos europeos se estuviera financiando la formación de los jueces cubanos. Los mismos jueces que han condenado a los jóvenes, personas que salieron a las calles el 11 de julio.
El panel sobre retos y oportunidades de la cooperación en la isla, celebrado en la Casa de América de Madrid, fue uno de los momentos más polémicos del evento por el 5º aniversario del acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas.
Ellos son conscientes de que están hablando con una dictadura y ya lo más grave es que presuntamente ellos tienen que saber que el dinero que se utiliza para construir escuelas o programas agropecuarios no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Y esto realmente es lamentable porque es dinero nuestro.
En respuesta a las críticas, Laura Oroz Ulibarri, directora de América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional, negó que hubiera descontrol con los fondos que España destina a proyectos en Cuba.
Nosotros trabajamos con ONGs, organismos internacionales y subvenciones en especie. Y controlamos, evidentemente, lo que se está haciendo con esos fondos y los resultados que tiene. ¿Que hay dificultades? Por supuesto que hay dificultades, como en muchos otros países. Pero en Cuba hay dificultades muy específicas y sí, es difícil ejecutar la cooperación en Cuba, no se lo niego, es difícil.
En el pasado, el exilio cubano ha condenado la financiación europea europea de organizaciones que participan directamente en la represión, como la Federación de Mujeres Cubanas o la Universidad Central de las Villas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El actor, director y profesor de teatro Alexis Díaz de Villegas falleció el viernes en La Habana sin conocerse todavía las causas. En el año 1988, Villegas estremeció al ámbito cultural cubano cuando apareció en el elenco original de La Cuarta Pared del director Víctor Varela.
Tras su contacto con Vicente Revuelta, estrenó el Track de Virgilio Piñera, espectáculo al que volvió en varias ocasiones. En 1998 se vinculó a Argos Teatro, fundado por Carlos Celdrán, en otra fase destacada de su trayectoria.
Díaz de Villegas también impartió clases en el Instituto Superior de Arte ISA y dirigió La Otra Orilla del premio Nobel Gao Xinjiang. En el cine actuó en filmes como Entre Ciclones, Cangamba y la muy popular película sobre los zombies Juan de los Muertos.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 89 cubanos el jueves, luego de 7 intercepciones frente a los cayos de la Florida.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.691 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior.
La Guardia Costera ha advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y aconseja buscar una forma segura y legal de emigrar.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha registrado 39 muertes confirmadas de migrantes ilegales en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Así lo dijo el jefe de respuesta de la Guardia Costera, el capitán Benjamin Golity, en un comunicado sin precisar la nacionalidad de los fallecidos.
La escritora cubana Zoe Valdés y José Raúl Rodríguez Rangel, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, para América Latina, entregaron y registraron el jueves ante la legislatura argentina, por miembros de PRO, el informe Nunca Más, en el cual se especifica la represión que ejerce el régimen cubano contra los opositores y el pueblo. Así lo indica Zoe Valdés a Radio y Televisión Martín.
Muestra los desmanes de la tiranía castrocomunista en Cuba, presentó varios compendios de informes listados de presos políticos en varias épocas, listado también de la cronología y presos políticos del 11-12 de julio, el caso Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano Liberación, que incluso protestó el 6 de octubre del 2020 y ha sido condenado a 5 años de cárcel sin que Amnistía Internacional lo considere un preso político todavía. Fue en el contexto de la legislatura argentina con miembros del PRO, y ahí estaban pues Claudio Romero, diputado, y Claudio Cingolani, con también legislador, y muchos de los apartes del proyecto fueron enviados por varias organizaciones del exilio y por personas independientes también dentro de Cuba, como las cartas de las madres de los presos políticos.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Adriana. Y gracias a Dios, viernes, ¿no?
Sí. Gracias,
fin de semana. Bueno, la noticia ya oficial del Tribunal de Justicia, los 5 y 9 años respectivamente contra 2 miembros del Movimiento San Isidro, su fundador, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. De eso vamos a tratar, obviamente, reacciones en la primera parte del espacio. Vamos a hablar con Yanelis Núñez, otra de las fundadoras que está en Madrid, España, del Movimiento San Isidro, reacciones de ella. También pues hablaremos con otros activistas, miembros de la organización fuera y dentro de Cuba. Le vamos a dar atención a esto en la primera media hora. ¿Qué significa todo esto? También tendremos la opinión de un abogado. Y en la segunda parte del espacio tenemos una entrevista con Jorge Luis García Lujo. Jorge Luis García Lujo es el padre de Jorge Luis García García, que recibió ayer la sentencia en el juicio de apelación más alta del Tribunal de Palma Soriano. 13 años de prisión reforzado. Él, el papá, participó del juicio y nos va a contar todas las arbitrariedades que ahí ocurrieron, entre las cuales no le permitieron a los testigos de la defensa presentar testigos.
Wow.
Hubo malestar por parte de familiares y los propios reos. Todo eso lo vamos a tener hoy en Cuba al Día, y vamos a también a darle un seguimiento al tema de los apagones que continúan.
Así es, y en ese juicio también era el juicio del pastor Lorenzo Rosales.
Y ese juicio está el pastor Lorenzo Rosales, que también se le reafirmaron los 8 años de sentencia.
Es interesante, como siempre, y a las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
vamos a darnos las manos. 12:44, más informaciones.
El Senado estadounidense aprueba una modesta ley de control de armas que ahora pasa a la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente Joe Biden para su promulgación. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El presidente Joe Biden reaccionó hoy a la aprobación de una ley en el Senado que, aunque modesta, significa el primer paso en el largo camino del control de armas. Familias de Uvalde y Búfalo y demasiados tiroteos trágicos antes han exigido acción, y esta noche actuamos, dijo el mandatario, y añadió: los niños en las escuelas y las comunidades estarán más seguros gracias a esto. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense recibirá hoy el documento bipartidista aprobado por el Senado en la madrugada relacionado con la violencia con armas de fuego que parecía impensable hace un mes, estableciendo la aprobación final de lo que será la respuesta de mayor alcance del Congreso en décadas a los brutales tiroteos masivos en la nación. Después de años de esfuerzos demócratas inútiles para frenar las armas de fuego, 15 senadores republicanos se unieron a sus colegas demócratas y decidieron que la inacción era insostenible después de los ataques del mes pasado en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas. Intensas semanas de conversaciones a puerta cerrada culminaron hace algunas horas, pero no sin argumentos encontrados en senadores de ambos partidos. El demócrata por Colorado, Michael Bennett, fundamentó su posición a favor en estos términos.
Es porque tenemos un Senado de los Estados Unidos que año tras año ha sido paralizado por la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, el Senado que ha permitido que le disparen a nuestros hijos en escuelas, cines, supermercados y conciertos, y no ha ofrecido nada más que pensamientos y oraciones. Un Senado que hasta ahora no ha respondido a la abrumadora demanda del pueblo estadounidense de proteger a nuestras comunidades.
Y su colega republicano Mike Lee de Utah afirmó que no hubo el suficiente debate y dijo:
puede ser que esto podría haber sido algo que, si hubiéramos pasado por todo el proceso de enmienda, podría haber sido apoyado por casi todos o incluso todos los miembros de este organismo, pero nunca sabremos eso ahora, nunca tendremos esa oportunidad. En su lugar, vamos a impulsar esta legislación urgente que estoy convencido de que nadie la ha leído en su totalidad antes de su publicación.
La medida de 13,000 millones de dólares endurecería las verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas, impediría el acceso a las armas de fuego a más delincuentes de violencia doméstica y ayudaría a los estados a implementar leyes de alerta que faciliten a las autoridades tomar armas de personas consideradas peligrosas, además de financiar programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, dijo que Rusia usa los alimentos como armas, lo que ha empeorado la situación de seguridad alimentaria en todo el mundo. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, José Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, culpó a Rusia por el agravamiento de la inseguridad alimentaria en el mundo. Él dice que en los últimos 5 años ha aumentado el número de personas que han estado viviendo en situación de inseguridad alimentaria aguda, de 100 millones a alrededor de 160 millones, en gran parte por el cambio climático, el COVID y el aumento en la demanda. Pero la Organización Mundial de Alimentos proyecta que el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania empujarán a más de 40 millones de personas más a la inseguridad alimentaria. Fernández especificó que los alimentos, medicinas y fertilizantes están exentos de las sanciones estadounidenses contra Rusia. A una pregunta de un periodista sobre las áreas que preocupan más en América Latina en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, Fernández mencionó Venezuela y la región de América Central.
No country is immune from food security.
Él dice que ningún país es nuevo en seguridad alimentaria, que han visto a lo largo de los años cómo se ven afectados diferentes cultivos. Dice que la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, algo que preocupa, y que Estados Unidos está trabajando para mitigarla en América Central, pero también en los países que menos pueden permitírselo, Venezuela, por ejemplo, y que solo agrega a los males que la población ya está sintiendo. Fernández dijo que Rusia está vendiendo mucho gas y petróleo en todo el mundo y podría hacer lo mismo con los alimentos si lo quisiera hacer, pero no lo está haciendo porque está manteniendo como rehenes a las poblaciones del mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Con 49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, Afganistán, carece de los suministros médicos necesarios para tratar a los heridos del terremoto que causó más de 1,000 muertos esta semana, según un funcionario talibán.
Ginebra, el cambio climático causa ya más desplazados que los conflictos. Así lo advirtió hoy el nuevo relator de la ONU para la protección de los derechos humanos ante el calentamiento global, Ian Fry, en una primera comparecencia de prensa.
Rabat, 5 migrantes murieron hoy en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad marroquíes durante un asalto de centenares de subsaharianos a la valla de la ciudad española de Melilla.
Quito, en el marco de un paro nacional convocado por los indígenas en Ecuador, una turba ataca a un convoy militar y policial que buscaba liberar a vehículos con alimentos con un saldo de varios uniformados heridos de gravedad.
Lima, un informe de una comisión del Congreso de Perú afirma que Repsol es la principal responsable del derrame en enero de miles de barriles de petróleo que han provocado el peor desastre ambiental en sus costas.
12:50, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los organizadores del torneo británico de tenis Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada, anunciaron que cualquier refugiado ucraniano en el Reino Unido podrá ver los partidos gratis, excepto la final y las semifinales, que ya se vendieron las entradas hace 6 meses. Pero es un gesto muy bonito.
Me parece bien.
No solamente los tenistas ucranianos, cualquier match que ellos quieran ver lo pueden ver gratis. Y también anunciaron un fondo especial, hasta ahora, de $310,000 destinado a los afectados por la guerra, a los damnificados. Uh-huh. Así que es un gesto muy bonito de Wimbledon. Este fondo va a crecer en las próximas semanas.
Sí, definitivamente.
Así que, muy bien. Ahora sí, se anunció la pelea del púgil cubano Luis Ortiz. El peso completo va a pelear el 4 de septiembre contra el mexicano norteamericano Andy Ruiz en Los Ángeles, California.
Buena pelea.
Buena pelea. Luis Ortiz, 33 victorias, 28 knockouts a su favor. Solo 2 derrotas, le dicen el King Kong, porque se parece a King Kong. 43 años de edad, es zurdo, nació en Camagüey, vive y entrena aquí mismo en Miami. Así que va a ser la pelea contra de 12 asaltos contra el ex campeón mundial de los pesos completos, Andy Ruiz. Esta es una de las pocas últimas oportunidades para el púgil cubano Luis Ortiz de buscarse un combate a nivel de campeonato mundial, porque ya a los 43 años
ya, es difícil.
Ya no te queda tanto.
No.
Va a tener que ganar en septiembre y seguir ganando 2 o 3 más. Muy bien. Anoche los Yankees mostraron de qué están hechos. Estaban perdiendo contra los Astros de Houston, 6-3. Anotaron 4 carreras en la parte baja del noveno y ganaron el partido 7-6. Había comenzado muy bien la cosa para los Astros de Houston cuando el cubano Jordan Álvarez reventó home run de 3 carreras con 2 hits. Tiene promedio en base de 406, imagínense ustedes. Lleva 22 jonrones, 54 carreras impulsadas, pero no fue por culpa de él que los Astros perdieron, fue el picheo que dejó escapar la ventaja y la victoria, y los Yankees ganaron 7-6. Una serie muy importante de 4 partidos, les voy a decir por qué. Básicamente esto pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en octubre en el campeonato de la Liga Americana entre los 2 mejores clubes del circuito, los Astros y los Yankees, y va a ser una serie de 4 partidos. Ya se jugó el primero, y justamente el domingo por Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el 4º partido de esta serie. Y va a lanzar para los Yankees el zurdo cubano Néstor Cortés.
Wow.
Con 6 victorias y 3 derrotas. Un regalo. Ya toda mi gente en Cuba está lista para ese partido.
Y Jorge también.
Jorge, claro, sí, no, claro. Estoy muy, muy, muy pendiente de lo que está haciendo, especialmente Álvarez, que ha despuntado bastante. Y con mucho acierto, correcto, por cierto.
Desde que extendió su contrato, ajá, hace 3 semanas, está bateando promedio por encima de 450.
Yo creo que está buscando más billete.
Muy bien, también anoche los Marlins volvieron a derrotar a los Rockies de Colorado. Las 3 victorias consecutivas, 3-2. El cubano Jorge Soler, con un fly de sacrificio, impulsó una de las 3 carreras para los Marlins. José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano de los Rockies de Colorado, con un hit en 4 turnos al bate, sigue bateando 333. Cualquier cosa por encima de 300 es bueno, déjame decirte. Nolan Arenado, con 2 imparables ayer, no anotó, no impulsó. El cubano no pudo detener la derrota de los Cardenales, perdón, contra los Cerveceros de Milwaukee, 6-4. El picheo de los Cerveceros luce muy, pero muy bien en este momento en la Liga Nacional. Los Mellizos de Minnesota blanquearon 1-0 a los Guardianes de Cleveland. Carlos Correa, el boricua, con 3 imparables. Los Dodgers aplastaron a los Rojos de Cincinnati 10-5. Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, el zurdo abridor de los Dodgers, ganó su 5º del año, 6 entradas completas, 7 hits, 1 carrerita, 1 boletico, 7 ponches. Eso fue todo. Efectividad de 2 carreras limpias. Cualquier cosa menos de 3 es considerado muy bueno.
Ajá.
En el béisbol de las mayores, y los Bravos de Atlanta volvieron a derrotar a los Gigantes de San Francisco 7-6. Lo que me aterra a mí del equipo de Atlanta es que su único cubano, Guillermo Heredia, el right fielder, está bateando, oye esto, 130. 130, ¿ok? Uh-huh. Cualquier cosa por encima. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. En Arte Express este fin de semana les contamos acerca de la Feria Internacional de Arte Documenta 15, donde se puede apreciar la historia artística de Cuba que está escondida por el régimen cubano. También de la petición de organizaciones internacionales que están exigiendo la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo, detenidos en cárceles cubanas por su arte contestatario al régimen comunista de La Habana, de colaboraciones musicales y del disco Planet Pit del cantante, rapero y compositor estadounidense de ascendencia cubana Pitbull, que por estos días está de aniversario.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía de medios Higher Ground firmó un acuerdo de varios años con Audible, propiedad de Amazon, para crear contenidos de audio originales tras haber finalizado su contrato de 3 años con Spotify. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero le da a Audible el derecho de ver por primera vez el nuevo material antes que otras empresas en la industria. Higher Ground, propiedad de Barack y Michelle Obama, firmó su primer acuerdo de podcast con Spotify en 2019 y luego realizó programas como The Michelle Obama Podcast y Born in the USA, una serie de conversaciones entre el expresidente y el músico Bruce Springsteen. Sin embargo, la plataforma sueca de transmisión de audio se negó a renovar su acuerdo con Higher Ground, lo que llevó a los Obama a buscar nuevos horizontes. La compositora Diane Warren ha estado nominada al Oscar a Mejor Canción Original en 13 ocasiones y ha colaborado con Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana, Whitney Houston y Beyoncé. El australiano Peter Weir dirigió El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman y El Año que Vivimos Peligrosamente. La guionista y directora Susan Pazzi, por su parte, fue la primera cineasta negra en ganar el León de Plata y un César. 1973, Chicago logra ubicarse en el puesto 10 de las 100 calientes con Feeling Stronger Every Day. La canción incluida en el álbum Chicago 6 fue escrita por Peter Cetera y James Spanko. En ese mismo disco viene el tema Just You and Me, Chicago. Tenés el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2022, DJ Regard con Years and Years llegan al puesto número 5 en el Reino Unido con Hallucinations. El tema Disco estuvo entre los primeros 5 puestos de las carteleras en Irlanda, Nigeria, Tailandia y Chile. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos nuestros titulares. El tribunal cubano condena a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo a 5 y 9 años de prisión respectivamente.
Ratifican las sentencias contra ciudadanos que participaron en las protestas de 11J en Palma Soriano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica las penas de hasta 30 años de prisión impuestas a manifestantes.
Los apagones son cada vez más prolongados en casi todo el territorio cubano.
Prolifera en la isla el uso de vías alternativas para paliar la escasez de medicamentos.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales condenan presunto espionaje telefónico ordenado por el régimen de Nicolás Maduro.
El ejército ruso logra importante avance en su intento por capturar una región del este de Ucrania.
La Corte Suprema de Estados Unidos revoca la sentencia que legalizó el aborto en toda la nación.
Martín Noticias.
Nos despedimos el lunes, regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena